Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Es el fantasma de la ópera, es el musical, el plato fuerte de esta escena gusía en Bilbao. Esta mañana se ha presentado la gran función con la que podremos disfrutar de las fiestas. Y después de conseguir dos premios Thalia de las Artes Escénicas, en su segunda edición Thalia del Val como mejor actriz y Julio Aguaz a la mejor dirección musical, del 14 de agosto al 15 de septiembre este espectáculo va a llegar a Bilbao con la historia que ha cautivado a medio mundo. Desde su estreno en Londres en 1986, el fantasma de la ópera ha sido representada para más de 160 millones de personas en 195 ciudades y en 21 idiomas diferentes. Lleva a sus espaldas 70 premios de teatro, incluyendo 7 premios Tony, 4 Olivier Awards. Considerado así el musical más exitoso de todos los tiempos, con el récord de ser el show más longevo de Broadway. En 2004 fue adaptado al cine. Y como ya sabemos, pero por si acaso no te acuerdas, vamos a hacer memoria. El fantasma de la ópera nos cuenta la historia de un atormentado y misterioso personaje enmascarado que habita en la ópera de París y que impone su voluntad aterrorizando a los dueños del teatro y a todos los actores. Y en ese momento se enamora perdidamente de una joven soprano y se dedica a cultivar sus extraordinarios talentos empleando todos los métodos tortuosos a su alcance. Pues a esta hora vamos a hablar con los protagonistas que se han bajado del escenario. Estamos ya con Thalia del Val y con Jerónimo Rauch. Muy buenas, ¿cómo estáis?
Muy buenos días.
Muy buenos días.
Buenos días.
Oye, ¿cómo os ha recibido la ciudad, Bilbao?
Pues es una maravilla.
Thalia.
Muy bien, ya hemos comido todos los productos autóctonos.
Los pinchos, ¿habéis pasado por el casco viejo?
Por supuesto, por supuesto.
Entonces entiendo que ya tenéis energía, ¿no?, para el arranque del espectáculo, del musical, porque oye, ya estamos en la cuenta atrás, ¿no? Cada vez falta menos. Jerónimo.
Sí, vamos a estar desde el 14 de agosto al 15 de septiembre y deseando instalarnos aquí en el Teatro Arriaga. Que estoy completamente enamorado, es mi primera vez aquí y deseando empezar a cantar.
¿Y qué es lo que vamos a ver?
Pues vamos a ver quizás uno de los mejores espectáculos que estuvieron en cartel tanto en España como en el mundo. Es una nueva versión del Fantasma de la Ópera, con una escenografía muy impactante, con todo un giratorio enorme donde se va contando la historia con mucho más dinamismo y bueno, y estamos muy orgullosos de ser parte de un musical así tan exitoso.
¿Y cómo ha sido meterse en el papel, Jerónimo?
Pues para mí ha sido doble desafío porque ya lo había hecho en Londres, entonces tuve que desaprender para no copiar lo original y luego volver a crear, y es una aventura. Yo siento que aún tengo mucho para aportarle al personaje. Es mucho más visceral, más real este cuento que contamos nosotros, y emociona, y vemos cómo cautiva al espectador todas las noches, que es algo muy gratificante para nosotros.
¿Y qué te ha aportado el personaje a ti?
Bueno, muchas cosas. Por lo pronto, saber lo que no hay que hacer.
Ah, sí. Eso es más importante, ¿eh?, que saber lo que hay que hacer.
Claro, porque todas las decisiones que toma este hombre, salvo sí, dejarlos libres al final, todas son erróneas, ¿no? Pero sí es verdad que él ama con una pasión enorme. Y bueno, quizás esa sea su esperanza, ¿no? El amor.
El amor que además siempre tiene que estar muy presente y es algo que no tenemos que perder. Te enamoras de Thalia, que ahí está. Yo no sé cómo lo llevas, que un fantasma se enamore de ti, Thalia. Muy buenas.
Hola, buenos días. Pues bueno, se hace lo que se puede. hay que gestionar muchas cosas en la obra. La pobre Christine, le pasan muchísimas cosas desde que debuta.
Sí.
Cantando esa misma noche, ya todo el viaje de la heroína va para arriba.
Claro.
Sí, sí.
¿Y cómo
es un personaje muy activo.
¿Y cómo ha sido meterse en el papel?
Pues ha sido, a ver, es verdad que es un personaje tan icónico, que
sí.
Tenía tantas ganas de tener esta experiencia, que lo he cogido con muchísimas ganas y preparación, de hecho, pero afrontarlo cada día, no te voy a mentir, no es nada fácil. Por suerte me ha pillado en, pues después de muchas obras ya a las espaldas y mucho recorrido, porque si no, este personaje es muy complicado de hacerlo día a día, físicamente, mentalmente, vocalmente, es muy complicado, pero es precioso, o sea, es como una catarsis diaria.
¿Y cómo ha ido la gira?
No hemos hecho giras, hemos estado una temporada en Madrid y ahora vamos a hacer por primera vez una plaza que es Bilbao, es como una exclusiva.
Difícil plaza,
y luego
¿eh?
Es maravillosa. Yo es que estoy enamorada de Bilbao porque he venido muchas veces aquí a La Riaga, de hecho en Aztenagusia, con West Side Story, con Miserables, con Bella y Bestia, y vivir este momento. Es un enclave exclusivo que hacemos y luego volvemos a hacer temporada en Madrid.
De momento os vais a quedar aquí. Bueno, de momento, no sé por cuánto tiempo. Entiendo que después volveréis, ¿no? En agosto, para la función.
Claro, claro, sí. Claro. Ahora estamos de vacaciones.
Qué bien.
Y hemos venido en exclusiva para esta rueda de prensa. Y luego ya a partir del 14 de agosto estrenamos aquí.
Bueno, pues ya tenemos disponibilidad de coger nuestras entradas, de hacernos con ellas y de disfrutar esta escena gusia del gran espectáculo del Fantasma de la Ópera. No nos quedaremos perder detalle, Jerónimo, Talía, así que, oye, si os da tiempo, disfrutad muchísimo de la ciudad y nos vemos aquí en agosto y hasta septiembre, que queremos disfrutar mucho más de vuestro espectáculo del musical en el Teatro Arriaga. Un abrazo, Talía del Val, Jerónimo Rauch.
Muchísimas
gracias.
Gracias.
Un abrazo.
Gracias.
Muchísimas gracias. Buen día. Hasta luego.
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¿Esto sucede con otros productos también? ¿Que haya alertas sanitarias es frecuente?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular con César Lumbreras.
En cereales, bajadas de entre 2 y 4 euros en cebada.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Lo que tenemos es la buena noticia.
Algunos precios ya están aflojando, ¿eh?
Siempre se dice que un trasplante supone la vuelta a la vida. Por eso nuestra invitada siempre cuenta que tiene 3 cumpleaños.
Mucha gente que le mira la vida con una sonrisa y que piensa que le van a pasar cosas buenas.
Déjame que te cuente a esta hora una de esas historias de gente que hace pequeñas cosas que en realidad son muy grandes.
Una historia de esas por las que merece la pena parar 5 minutos.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Haro y Alberto Herrera les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado. Too much time, ready to truly feel for the first time. After much fear appeared.
Y es que hay voces que nunca dejan de cantar al amor. Es el caso de la compositora donostiarra Nuria Cuya, que hoy lanza Afraid, un single que formará parte de su próximo álbum y que nos recuerda que hay que atreverse a lanzarse a él, dejando de lado esos miedos, esas malas experiencias anteriores. Nuria Cuya estudió el grado de guitarra clásica en el Conservatorio de San Sebastián y el grado superior de canto jazz en el Centro Superior de Música del País Vasco. Y en 2013 lanzó su primer grito de voz, gran grito de voz. Y desde entonces, pues todo ha sido una lluvia de canciones. En 2018 presentó Lluvia de Marzo en Venecia, un EP compuesto de 4 canciones, y en 2021 nos sorprendió con un cambio, I Used To, dando un nuevo enfoque a la música que había hecho hasta el momento, y unos meses después lanzó Casi Nada, en el mismo formato y con un videoclip acorde al mensaje del tema. Hoy la cosa también ha cambiado. Actualmente sigue dando conciertos. Lo que pasa es que ahora dice estar asustada de no tener miedo. Quiere transmitir que le asusta el propio hecho de no tener miedo a enamorarse. De esto nos habla en su último single, lo que estamos escuchando. Y lo que está claro es que a nosotros nos enamora. Nos enamora el pop con toques de soul que lleva en la sangre. Y bueno, pues vamos a conocer un poco más a esta artista que vuelve a mezclar esos estilos con los que ya nos enamoró en su día. Nuria, ¿cómo estás? Bienvenida a Mediodía Cope.
Hola, muchas gracias.
Muy buenas. Oye, estamos escuchando un poquito de la canción que en la que nos hablas de no tener miedo al amor, pero dices que hasta tienes mucho miedo del poco miedo que tú tienes, vamos, que es un trabalenguas.
Sí, es un poco, sí, el título salió de eso, de una frase que digo en la canción, que es Afraid of Having No Fear, o sea, miedo a no tener miedo, que es un poco el hecho de cuando te das cuenta de que te has lanzado ya sin el miedo de antes y entonces el propio lanzarte sin miedo es lo que te asusta de ahí va, ¿qué estoy haciendo, no? Pero un poco sí habla de eso.
¿En qué te has inspirado? ¿En alguna experiencia tuya? ¿En algo del pasado, del presente? ¿Del amor en general?
Sí, pues, la verdad que aunque esta canción salga ahora, es una canción que escribí hace muchos años. Entonces sí, es una experiencia que viví, pero hace ya años. Y la canción ha ido transformándose bastante con el tiempo, en estilo, en arreglos, en instrumentación. Y es un poco eso, y la letra pues está ahí desde entonces, es lo que he mantenido, lo que más he mantenido, porque eso musicalmente ha ido variando bastante.
Y Nuria, esto es solo un aperitivo, ¿no?
Sí, es el primer adelanto de lo que será el disco, que saldrá en septiembre. Y bueno, la idea es eso, sacar este primer single y seguramente algún otro a lo largo del verano. Y para que la gente vaya viendo un poco el estilo, por los estilos por los que me voy a ir moviendo, y luego ya en septiembre ya estará el disco completo.
¿Qué estilos musicales vas a cambiar de una canción a otra? ¿Nos vas a volver a sorprender o no? ¿Va a ser un poco la línea pues, como en este caso?
Sí, a ver, yo el estilo general es el pop, pero sí que es un pop no tan comercial, puede decirse, como mezclo eso, estilos como en este caso el soul, pero también pues hay toques de jazz, de neo soul, de incluso de bossa nova con toques eléctricos, también he metido sonidos un poco más actuales con sintes, con sonidos eso más electrónicos y todo eso acompañado con banda, que es un poco lo que me diferencia del disco anterior que saqué en solitario.
Uh-huh. Nos ha sido poco a poco sorprendiendo porque te hemos ido ver cambiar y evolucionar también, ¿no? Desde 2013, que ahí alzaste tu gran voz y supimos de ti. ¿Y cómo ha ido hasta entonces? ¿Ha sido fácil, Nuria?
Pues a ver, fácil no es el camino, la verdad, porque bueno, es un poco eso. En 2013 empecé a dar conciertos y han pasado eso 11 años y sigo considerándome artista emergente, así que pues acepta la idea de que fácil no es. Entonces, bueno, sobre todo cuando intentas hacer cosas que no están igual un poco en lo comercial, o sea, salen un poquillo de eso, intentando mezclar estilos que bueno, intentando buscar calidad y al mismo tiempo que la gente vea interés, ¿no? Entonces es un poco el trabajo constante a la vez que te vas formando musicalmente, porque al final los años que he pasado también estudiando, pues hacia afuera parece que no estoy sacando nada, pero bueno, ahora está un poco el resultado, ¿no? Lo que va a salir ahora. Entonces, bueno, estos años han sido pues de formación, de creación y de algunos conciertos también. Y nada, con ganas de mostrar ya todo lo nuevo.
Todo tu arte, que tenemos muchas ganas de escucharte. ¿Lo tenías claro desde el principio, desde que entraste en el conservatorio? ¿Tenías claro que querías ser solista, que te querías ver como ahora?
Pues no lo tenía claro. O sea, cuando entré por primera vez, o sea, en el conservatorio con guitarra clásica, pues tenía 11 años, entonces tampoco sabía muy bien. Sabía que me gustaba la música, siempre he cantado desde pequeña. Mi padre también toca la batería, entonces siempre en casa hemos tenido música. Y sabía que me gustaba, pero lo veía más como un sueño de película, no como algo a lo que dedicarme. Y bueno, luego con el tiempo, además después de guitarra, del grado profesional de guitarra, me metí a hacer derecho, o sea, otra carrera que no tenía nada que ver, y me encaminé un poco por ahí, pero mientras estaba en eso, seguía haciendo música, conciertos, es cuando grabé mi primer disco, y después de terminar todo lo del derecho, la abogacía y tal, decidí volver a entrar en la educación musical y meterme en Musikene, y ya después, estando en Musikene, no me veo ya en otro camino, y ahora solo me dedico a eso, a dar clases de música y a hacer música y a tocar y eso.
Bueno, claro, es que dos cosas que nada tienen que ver, ¿no? La abogacía, la música, menudo cambio.
Sí, 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 por eso. Eso fue un poco una vía que dije, bueno, pues una vía más normal, como buscando eso, a ver qué, a lo que dedicarme como de manera profesional y, bueno, un trabajo, ¿no?, formal. Pero al final, no sé, lo que realmente me gustaba era la música y realmente luego he encontrado también salida profesional, porque al final si tienes pues estudios también puedes dedicarte a dar clases, a ser profesora de canto, de guitarra y al mismo tiempo dar conciertos también de manera profesional y un poco en ello estamos.
Claro, pero dedicándote a lo que más te gusta, que es la música.
Eso es.
Por cierto, sí. Para ver este álbum, para que vea la luz, nos vamos a tener que sumar a una campaña, me parece, ¿no?
Sí, eso es. Esta semana lanzaré una campaña de crowdfunding que es un poco, no sé si la gente lo conocerá, pero bueno, es una campaña en la que pido apoyo a toda la gente que esté interesada y una manera de que las personas aporten para la financiación de toda la inversión que he hecho para este disco, que al final ser un proyecto en solitario pues es bastante esfuerzo. Y bueno, en esa campaña estará el disco disponible para la preventa, algunos otros artículos que ya he ido vendiendo en los conciertos también, algunos otros artículos nuevos que salen por primera vez y bueno, pues ahí estarán en mis redes y estaré dando toda la información por ahí.
O sea que podemos aportar nuestro granito de arena si queremos ver este álbum, ¿no?, en su totalidad. ¿En qué plataforma?
Es en Verkami, la plataforma Verkami.
Para esta campaña de crowdfunding. Bueno, pues te deseamos mucha suerte, Nuria, si podemos aportaremos también nuestro granito de arena. Y después, ya por fin, sí podremos escuchar ese disco, ¿no?
Eso es, sí.
De momento, ¿dónde podemos encontrar tus canciones?
Pues en cualquier plataforma digital, en YouTube, Spotify, iTunes, en todas. Vamos, estoy, me pones Nuria Cuya con C y dos L's, pues ahí aparezco y sale mi disco anterior y los singles que saqué después y todo eso.
Y te escuchamos, como por ejemplo en este último single, Afraid.
Eso es.
Dying, ready to truly feel for the first time.
Nuria Cuya, nos vamos a quedar escuchando este mediodía esta canción que también nos acompaña. Estamos además en un mediodía muy musical. Acabamos de conocer los detalles del espectáculo El Fantasma de la Ópera, que también es otro canto al amor de otra manera. Y ahora nos vamos a quedar con tu voz, que nunca dejas tampoco de cantar al amor. Pues ha sido un placer, Nuria. Que vaya fenomenal.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Gracias.
Gracias. Si quieres seguir escuchando a Nuria Cuya, lo puedes hacer a partir de ahora en la web de COPE, en cope.es/País Vasco y en los perfiles oficiales de Twitter y Facebook.
Now these are beautiful.
COPE Euskadi.
Estar informado. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE. En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Con los datos del paro, el empleo y el turismo.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
Han pasado muchas cosas y muy importantes. Y que mañana van a pasar más, porque ya saben que mañana tenemos dos partidas.
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Cita con Albornoz Psicología. Su directora, Ángela Magaz, de nuevo nos anima a reflexionar y conocernos un poco más cada semana.
1:28 de la tarde, entramos en la consulta de Ángela Magaz, hoy para viajar. Para viajar con asertividad. Ángela Magaz, muy buenas. Buenas tardes.
Muy buenas, buenas tardes.
¿Cómo hacemos esto, Ángela?
Pues efectivamente. Bueno, viajar con asertividad. Estamos en un momento en el que yo, por lo menos, cada vez más escucho en mi entorno, me voy de viaje. Estoy preparando un viaje. Viajes muy variados, desde viajes cortitos, próximos, hasta viajes un poco más largos y más lejanos. Pero, en definitiva, estamos ya en ese periodo en el que empezamos a preparar las vacaciones. Y en ese contexto, a mí me ha llamado la atención cómo hay personas que ya empiezan a alterarse y a preocuparse por a ver cómo me va a ir, a ver si estas no tenemos conflictos en la familia, a ver si no tenemos problemas, que esté todo muy lleno o poco lleno. Y entonces, algo que yo he pensado, digo, bueno, pues la asertividad es una palabra que utilizamos a veces de manera confusa, digamos, porque se usa para referirnos a cosas muy diversas. Y, sin embargo, a mí me parecía, digo, pues puede ser una oportunidad esta plantear el viajar con asertividad. Entonces, para eso vamos a ver primero a qué nos estamos refiriendo. Sí. Bueno, yo voy a empezar a decir que, aunque la palabra suena bastante mal, porque yo no creo que es una palabra bonita, pero es el contenido a lo que nos referimos, es algo que yo confío en que para quienes nos escuchen sea muy deseable. Porque, en definitiva, cuando hablamos de asertividad, estamos hablando, si recogemos la acepción más práctica, estamos hablando de tomar decisiones que nos permitan resolver las situaciones problema, eso por un lado, evitar situaciones problema, y lo que quizá es más importante, cuando perdemos la calma, que la perdemos, recuperarla. Y cuando podemos evitar perder la calma. Y cuando digo perder la calma, me refiero a enfurecernos, que es enfadarnos mucho, que es angustiarnos mucho. Entonces, viajar con asertividad, en definitiva, es un mensaje de qué podemos hacer para preparar el viaje, no solamente las maletas y el destino y las actividades, sino preparar o meter en esa maleta virtual, meter una actitud, una predisposición. Si resumimos a qué, una predisposición a no dejarnos llevar por el atasco, por el calor, por la lluvia imprevista, por el fallo mecánico del medio de transporte, sino una predisposición a tomar decisiones, no dejarnos llevar. Y tomar decisiones para avanzar en el bienestar, avanzar en pasarlo bien, en ese viaje que estamos realizando, donde sea y como sea.
Ángela, en este sentido, de alguna manera sí, la asertividad nos ayuda un poco a controlarnos, ¿no? Sobre todo cuando hay algo que nos altera, para bien o para mal.
Sí, yo diría a controlarnos, y también controlarnos suena como algo que requiere de mucho esfuerzo y como algo que es como a limitarnos, como a ponernos un corsé. Y yo diría que más que a controlarnos, yo lo traduciría por vamos a dirigirnos, autodirigirnos, dirigir nuestro día a día. No controlarlo en el sentido de me voy a reprimir, sino me voy a dirigir. Voy a tomar decisiones en cada momento y decisiones que no me perjudiquen a mí, es decir, que no me hagan daño o que no me perjudiquen, a veces el daño tampoco es tanto, pero sí que me perjudican y nos perjudican cuando tomamos decisiones con las que no nos quedamos a gusto. Decidimos hacer algo o decir algo o realizar una acción con la que no me quedo a gusto, porque a lo mejor no es lo que yo realmente quería decir, no es lo que permite que me respete, que diga, bueno, pues esto lo he hecho de esta manera, a lo mejor no ha salido como yo quería, pero no me perjudico porque no me critico. Me concedo esa posibilidad de hacer las cosas de esa forma, de cometer un error, de tomar una decisión equivocada, o de decir que no y no hacer todo lo que quieren pues las personas con las que viajo, o no hacer las cosas para quedar bien. Y en este sentido, viajar con asertividad implicaría el voy a tomar decisiones con las que no me quede mal, a nivel personal. Otra cosa es que esas decisiones las tomo en unas circunstancias que no son las que yo querría, por esos accidentes que pueden ocurrir, por esas pues discusiones que se pueden tener que no son las deseadas, pero que no me quede mal, que no me quede mal conmigo misma. Y por otro lado, la segunda parte de la asertividad es la que implica el voy a tomar decisiones y tener una actitud de no perjudicar a los demás, de no perjudicar a las otras personas, de no actuar de una manera agresiva con las otras personas. Hace poquito estaba hablando con una persona que decía, bueno, pues es que le pregunté, ¿y por qué has hecho eso? Y me dice, y se mosqueó, se enfadó. A veces, cuando hacemos ciertas preguntas que aparentemente no tienen ni un tono de queja, ni un tono de crítica, ni un tono de enfado. Y sin embargo, simplemente preguntar a una persona ¿por qué has hecho algo? Lleva implícita muchísimas veces la crítica. Porque ¿cómo se te ha ocurrido hacer eso? ¿Qué explicación puedes tener? Por un lado la crítica y por otro lado la exigencia de una explicación. Eso a veces lleva a una respuesta en la otra persona que dice, pero si solo te he preguntado por qué, no sé por qué te pones así. Bueno, pues esa persona que recibe ese por qué, o que recibe ese cómo se te ha ocurrido, o ya te había dicho yo, bueno, pues esa persona se siente agredida y en ese momento puede tener una reacción que también puede ser agresiva. Bueno, esto es lo contrario a viajar con asertividad. Entonces, ni hacemos aquello que puede implicar una agresión a otra persona o la percepción de una agresión por parte de otra persona, que en definitiva lo que incluye es una falta de comprensión y de respeto hacia ese comportamiento distinto de esa otra persona, distinto al que creemos que sería mejor o al que evidentemente ha llevado a unas consecuencias no deseables. Pues tomamos la decisión de salirnos de un atasco y resulta que nos metemos en un atasco mayor, pues como se suele decir, a toro pasado, sí, la decisión ha sido equivocada, sí, aparentemente. Realmente nunca vamos a saber si una decisión es la equivocada o no. Puede parecernos que es la equivocada y sin embargo nunca sabremos si hubiéramos permanecido en el otro atasco, hubiéramos llegado antes o hubiéramos tenido un accidente.
Efectivamente, quizá hubiese sido peor. Ángela, esto nos viene muy bien porque ahora que hacemos las maletas ya para las vacaciones, que estamos eligiendo destino, muchas veces las vacaciones, aunque nos parecen un desahogo, se acaban convirtiendo en una total pesadilla porque pasamos más tiempo además juntos, ¿no? Y si no llevamos a la asertividad como compañera de viaje, metidita y dobladita, pues a veces se puede convertir en bueno, en uno de los peores momentos, ¿no?, del año. Que en esto hay que tener mucho cuidado y hay que tenerlo mucho en cuenta, ¿no? Ahora, cuando vayamos a iniciar el viaje, el decir, bueno, vamos a hablar claramente, vamos a comprendernos todos y vamos a guardar la calma, ¿no?
Eso, efectivamente. Y de todas maneras, se puede decir muy fácilmente, pero para ponerlo en práctica, por eso lo que decíamos al principio, vamos a viajar con asertividad. Para ponerlo en práctica tenemos que tenerlo presente. Y tener presente algo que cuesta cuando no forma parte de tus actitudes, de tu predisposición, de tus hábitos en cuanto a manera de pensar, de valorar, de relacionarte con los demás y contigo misma. Entonces, tenerlo presente en un momento como es este, de bueno, pues de cambio en nuestras actividades, incluso aquellas personas que no van a viajar literalmente, que se van a quedar, muchas personas se quedan trabajando durante el verano, no viajan, se quedan en su lugar de residencia, y sin embargo cambiamos actividades, aunque solamente sea por el tiempo, por la ropa que utilizamos, porque cambia la temperatura, porque cambia y menos lluvia o más cuando es imprevista. Entonces, es un momento en el que podemos aprovechar para decir, bueno, ¿qué es lo que hago yo que puedo evitar que me perjudica a mí o que perjudica a otras personas y que no nos lleva a ninguna parte, que no tiene ningún beneficio? Esto es algo que a veces los seres humanos, bueno, pues somos fascinantes, pero también a veces tenemos formas de pensar y de actuar que son difíciles de entender porque nos perjudican y, sin embargo, las mantenemos. Entonces, hacer esa parada y decir, ¿en qué me perjudica pensar de esta manera? Y a veces, simplemente hacer esta parada ya lleva a un cambio. No necesariamente tenemos que tener pues un proceso de asesoramiento o de acudir a un profesional. Nosotros lo vemos en personas que cuando dan ese paso de decir, a ver, voy a ver qué puedo, digamos, limpiar de mis formas de hacer y de pensar que no me van a no me benefician en nada y solo me perjudican a mí o a otras personas. Un ejemplo muy concreto, si todas las vacaciones preparar el equipaje implica un conflicto, porque lo hace un conflicto en la pareja, un conflicto con los hijos, la pregunta es, ¿y qué tal si se prepara el equipaje de manera independiente y cada uno prepara el suyo o una persona prepara el de los demás? Es decir, en base a la experiencia previa, ¿cómo podemos hacerlo diferente ahora para que no haya un conflicto? Si sabemos que tenemos conflictos porque, bueno, pues los restaurantes están muy llenos, nos cuesta conseguir la reserva donde queremos o hay mucha gente, hay mucho ruido, pues podemos comer de una manera diferente. Podemos comer de picnic, podemos comer en el apartamento, en la casa donde estamos. Es decir, tener esa predisposición a pensar de forma alternativa, a buscar alternativas a aquello que no nos fue tan bien en otros momentos. Y si aquí le añadimos ese componente de asertividad, de buscar la fórmula que me perjudica menos a mí, que perjudica menos a las demás personas y, por el contrario, que me beneficia más o beneficia más a los demás. Ya sé que quienes estén escuchando dirán, mira, qué fácil se dice, pero ¿cómo, qué balanza utilizas? Porque claro, que me perjudique a mí y beneficie a otros, pues a lo mejor. Que perjudique a otros y me beneficie a mí, pues igual es más fácil. Pero esa balanza en la que el beneficio es para todos máximo y el perjuicio es mínimo, tiene mucho de la manera que tenemos de valorarlo, de vivirlo. Y en este sentido, viajar con asertividad implica el pensar en los demás y en ti. Y cuando ves un perjuicio, ver si ese perjuicio es real o es la manera en la que te lo tomas, eso que solemos decir en forma coloquial, cómo te lo has tomado, cómo lo vives, cómo lo percibes. Y en este sentido, si vamos con la predisposición de pasarlo bien y de contribuir a que los demás lo pasen bien, la probabilidad de que nos perjudiquemos todos menos es muy alta. Y que saquemos partido hasta de situaciones que a lo mejor no son las que más nos gustan o las que teníamos previstas.
Pero aquí lo primero que hay que hacer, Ángela, es detectar esos momentos, ¿no?, en los que tenemos esos conflictos y trabajar la asertividad, porque se puede trabajar, por ejemplo, en albornoz.
Se puede entrenar, efectivamente. Hay algo que hacemos desde hace ya muchos años y son talleres de entrenamiento asertivo. Talleres de iniciación, talleres en los que, bueno, pues se avanza más, porque es un tema muy sencillo, pero a la vez muy complejo de llevar a la práctica. Porque cuando se explica, se entiende, pero cuando lo vas a poner en práctica, cuesta mucho más. Hace poquito me decían, pues eso, es que mi pareja me dice con mucha frecuencia, anda, calla. Cuando dice calla, anda, calla, dice, pero si solamente es calla, ¿cómo se te ocurre eso? Si eso lo percibes como una agresión, pues vas a tener un conflicto, lo vas a pasar mal. Sin embargo, si eso lo percibes como, bueno, pues tiene el hábito de decir ese calla, anda, calla, porque expresa de manera directa cómo se te ha ocurrido eso. Me parece que es un disparate. Bueno, pero aunque le parezca un disparate, tú puedes decir, bueno, pero mira, podemos hacer esto y vamos a conseguir esto y además creo que te lo vas a pasar bien. Y a lo mejor resulta que cambia de opinión. O cambias tú de opinión y dices, en este momento no le ha parecido buena idea salir a andar, ir a la playa, ir a tomar algo, lo que sea. Bueno, pues entonces me busco otro plan, pienso otra alternativa. En definitiva, es encontrar esa fórmula para cuidarnos a nivel individual, personal, y cuidar también a los demás, sí, sabiendo que no implica necesariamente eso que solemos decir ceder, sino que significa dar, dar y recibir, las dos cosas. Cuando se consigue ese equilibrio, va todo estupendamente.
Pues sí, que
hasta
es
el viaje más con más complicaciones.
El con calor, con tráfico, en fin, cuando las cosas no salen bien, pues sí, es así. Pero es que para eso hay que trabajar cómo nos tomamos las cosas, ¿no? Y cómo nos dirigimos a los demás en esos momentos que no son tan fáciles, ¿no? Yo creo que ahí puede estar eso, la clave de la asertividad, Ángela.
Exactamente. Los demás y nosotros mismos. No tenemos que olvidarnos de nosotros. Porque hay personas con estilos pasivos que toman decisiones que les perjudican y luego, pues a lo mejor en el momento más inoportuno, saltan, y en el momento en el que es menos pertinente. Saltan porque, digamos, pierden los nervios, eso que se suele decir, sí, ¿no? Entonces, para cuidar eso y para cuidar nuestro bienestar, pues la asertividad es una buena, muy buena compañera.
De viaje y a lo largo de toda nuestra vida, que como decías, no hace falta salir de viaje para esto, ¿eh? Hay que ponerse a prueba todos los días de nuestra vida, porque en pequeñas cosas, ¿no? Del día a día. ¿Qué ejemplos, por ejemplo, para que podamos hacernos una idea, esas pequeñitas cosas que nos pueden sacar de quicio, Ángela, y que podemos decir, vaya, esto hay que trabajar?
Bueno, pues cuando, si hablamos ahora de viajes, cuando una persona propone ir a un lugar porque tiene muchas ganas, muchas, muchas ganas, un lugar del tipo que sea, ¿eh? Desde una ruta hasta un restaurante o ver un amanecer. Y resulta que vas a ver a un amanecer a ese punto que habías visto que era de los mejores amaneceres que había en ese lugar, ha crecido un árbol justo en ese punto y no un árbol o unos cuantos árboles y no puedes ver el amanecer.
Y bueno, te fastidia, pues ahí estás, claro, sí.
Pero ahí puedes fastidiarte porque no ves el amanecer, eso te va a fastidiar, y fastidiarte también por haber tomado una decisión equivocada, o fastidiarte por haber seguido a la persona que ha tomado la decisión equivocada, o puedes echarte unas risas. Ya. Al fin y al cabo, amaneceres va a haber todos los días. Y es cierto que a lo mejor has hecho muchos kilómetros, a lo mejor has madrugado mucho y no te apetecía. Bueno, pero cuando ya estás en esa situación, no te fastidies más de lo que de forma natural te fastidias, que es ver ese árbol en medio en lugar de ver el amanecer.
Parecen tonterías, pero es verdad que nos sacan, ¿eh? Nos sacan de nuestro sitio, como se suele decir, vamos. Pero a veces incluso estos inconvenientes nos dan, Ángela, pues una alternativa, otra opción, otra oportunidad de descubrir algo nuevo, ¿no? Si vemos que en ese lugar, ese amanecer, ya no lo vamos a poder ver, quizá es que vamos a encontrar otro sitio mejor y vamos a descubrirlo, ¿no?
Eso siempre. Y además yo añadiría algo. Fíjate que la expresión que has usado, encontrar un sitio mejor. Bueno, pues yo añadiría el no vamos a buscar un sitio mejor o una actividad mejor, porque eso implica la comparación y eso es muy peligroso. Vamos a buscar una alternativa que en este momento sea deseable, que la quiera, no que sea mejor que la otra. Porque entonces podemos pasarnos toda la vida buscando algo mejor. Vivimos en una cultura del crecimiento, del desarrollo personal, de la búsqueda de la felicidad, de la búsqueda de lo mejor. Y en esa búsqueda nos podemos perder. Entonces no vamos a buscar algo mejor. Vamos a buscar algo para ahora que me vaya bien. Y sobre todo, y voy a aprovecharlo, y voy a disfrutarlo. Si tenemos esa actitud, vamos a tener momentos de fastidio, de desagrado, pero van a ser muchos menos, nos van a perjudicar menos a nivel individual y sobre todo va a perjudicar menos también a esa persona, a esas personas con las que compartimos esos momentos. Entonces vamos a buscar no lo mejor, sino lo que ahora mismo me va bien, porque es lo que tengo, no he encontrado otra cosa, pues esto lo voy a aprovechar al máximo. Y entonces, pues con eso vamos a conseguir mucho más bienestar, mucha más tranquilidad y pasar el día a día, en este caso en verano, muchas personas viajando, sacándole jugo a cada momento, a cada día y superando adversidades que las vamos a tener.
Pues vamos a hacerlo, Ángela. Vamos a hacerlo de tu mano, como siempre, con todos tus consejos desde el Grupo Albercoz. Gracias por habernos acompañado en Mediodía Cope Euskadi. Un placer y hasta la próxima semana, Ángela. Gracias.
Hasta pronto.
Buen viaje, buen viaje, si es que sale fuera. Con asertividad. Un beso.
Gracias por compartir los conocimientos que los profesionales de Albercoz Psicología comparten con las personas que acuden a sus consultas.
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¡Muy de Madrid!
Pues ven al máster universitario en Radio Cope y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación Cope. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es Cope. Y Cope es la nueva radio, la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster universitario en Radio Cope. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Expósito va más allá de la noticia.
Según varios estudios, solo el 27% de los niños juegan regularmente en la calle.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
Enseguida nos vamos a meter de lleno a analizar qué supone el uso excesivo de los teléfonos, de las pantallas en adolescentes, cómo podemos actuar los padres.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
2:10 de la tarde. ¿Has recibido algún mensaje, algún email desconocido? Pues cuidado, porque en verano los ciberataques aumentan y nadie se libra, sino que se lo digan a la Asociación de Cáncer de Mama y Ginecológico de Vizcaya, a Cambi, que ha sido víctima de un hackeo. Le han robado 28.000 euros del pago de las camisetas que había encargado para la carrera solidaria contra el cáncer de mama, que se celebra el próximo 6 de octubre aquí, en Bilbao. Pues todavía con el susto en el cuerpo, quiere hacer un llamamiento a la sociedad para que sepa, para que sepamos todos que podemos sufrir cualquier estafa y es necesario tomar medidas. Soy Naya García, escuchas Mediodía en COPE este 25 de junio, en el que vamos a hablar con Anabel Jiménez, presidenta de Acambi. Buenas tardes, Anabel.
Hola, buenos días.
Anabel, qué susto, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó exactamente?
Pues mira, el día 6 de mayo recibimos la factura a través de unos correos electrónicos de la empresa que nos emite, o sea, que nos hace las camisetas para la carrera del 6 de octubre, y recibimos 3 correos, y uno de ellos, pues, que es precisamente el que se abrió, pues nos habían cambiado el número de cuenta a través de un hackeo. Cambiaron el número de cuenta y nosotros, claro, ingresamos en ese número de cuenta. Y nos dimos cuenta aproximadamente pues a las 2 horas. Cuando pasamos al proveedor, le pasamos el comprobante de la operación.
¿Este hackeo fue en cuestión de segundos?
En cuestión de segundos, porque el email venía exactamente igual que del origen y exactamente a la misma hora. O sea, eran 10:31 de la mañana y 10:31 se recibió. O sea, que es una operación que lo hacen en segundos, según nos ha explicado Archaina, vamos. El emisor era la empresa que nos hace las camisetas, una empresa de Donosti, y con su número, con su zip, con su... Exactamente, estaba todo correcto. Quiero decir que ahí no había ni una coma de diferencia.
Claro, no hubo duda.
Y curiosamente, No hubo duda, ninguna duda. Cuando se recibió, pues bueno, normalmente es una operación que se hace todos los años igual. Entonces, a partir de ese momento, pues empezó nuestro calvario, claro. A partir de las 2 horas aproximadamente de darnos cuenta del tema, que es cuando ella le pasó el comprobante al proveedor, y el proveedor dijo, oye, esto yo no lo he recibido, esta no es mi número de cuenta. Entonces inmediatamente nos dimos cuenta de lo que había ocurrido. Y ya pues empezamos, pues imagínate, pues con los bancos, intentando con los bancos, pues era por la tarde, cosa que es más problemático, porque por la mañana parece que todo el mundo está operativo, pero por la tarde pues no todo el mundo está operativo. Pero conseguimos localizar a nuestro banco. Nuestro banco vio que inmediatamente la transferencia ya había salido a otro banco y ya se empezaron a hacer operaciones con el otro banco, y a las 8 de la mañana del día siguiente me personé yo en los bancos, y bueno, al cabo del día siguiente, del 7 de mayo, nos comunicaron que ya que no se había podido recuperar el dinero, que el dinero había salido.
¿Y no se ha podido recuperar hasta el momento, Anabel?
De momento no. De momento no tenemos, tampoco tenemos muchas noticias. De que no se ha podido recuperar, eso lo sabemos fijo, porque si no nos lo hubiesen comunicado. Pero noticias de las pesquisas policiales y demás, no sabemos todavía nada, de la investigación. En 2 semanas parece ser que nos van a decir algo de cómo está el asunto.
De momento no se han trasladado ninguna información, pero ¿intuís quién puede estar detrás de esta estafa?
Intuimos, tuvimos una llamada de la Guardia Civil de Málaga. Parece ser que ellos algo habían localizado de nuestro fraude, entonces del nuestro y de varios que las habían hecho las mismas personas. Pues parece ser que eran unos jóvenes de Sevilla o algo así, que podía ser uno de Abu Dhabi, o sea que esto lo puede hacer cualquiera desde cualquier país.
¿Y habéis tomado medidas de seguridad, de ciberseguridad frente a estos ataques?
A ver, pues estamos en ello, lógicamente, pues esto ha sido, llevamos un mes con el tema y bueno, pues primero con el susto, con la impotencia, con los bancos, todavía estamos con abogados, como en plena vorágine, y sobre todo con el tema de la ciberseguridad, pues por supuesto. No tenemos claro tampoco si esto, el hackeo fue hacia nosotros o fue desde el origen, que dicen que es lo más probable, ¿eh? Cosa que la persona del origen tiene puesto todas las medidas de seguridad, pero aún así, pues ha ocurrido.
Entonces hablamos de que el origen es la empresa de camisetas.
Se ha tocado así, exactamente. Ellos serían la primera, pero ellos me aseguran y perjuran con su servidor que tienen todas las medidas de seguridad correctas.
Sí.
Sé que él emitió 3 correos. Y 2 no estaban hackeados, venía la cuenta correcta, y el que abrimos es el que estaba hackeado.
Y esta empresa de camisetas de Guipúzcoa, en ese mismo momento, ese mismo día, ese mismo mes, ¿tiene algún otro cliente, como también lo era Cambi, que haya sufrido un hackeo de este tipo? Porque como
no.
Que vosotros no erais directamente las víctimas, no sé si ha podido suceder.
Sí. Ese mes no ha sucedido nada parecido. Uh-huh. Sí que los que nos hicieron a nosotros el hackeo parece ser que habían hecho otros tantos, a otras personas.
Sí, estamos hablando de unos profesionales, ¿no? De las
estafas
por internet.
Por supuesto. No debemos ser los únicos, lo que pasa que, claro, que a nosotros nos toca muchísimo porque, pues imagínate qué faena. O sea, es que es ser una asociación que cada euro que nos entra pues a puro de lucha, que estamos pues intentando dar los mayores servicios contra el cáncer de mama y ginecológico, y además pues aportamos un dinero a la investigación todos los años a través de la carrera de octubre, pues este varapalo, o sea, es que te entra una impotencia y una frustración pues tremenda.
¿Y esto en qué se traduce? Es decir, ¿qué proyectos no habéis podido continuar por esta estafa?
Nosotros tenemos el plan del año que viene, no lo tenemos hecho. Este dinero lo hemos tenido que volver a pagar, el de las camisetas, lógicamente, si no nos encargamos las camisetas, y no podemos defraudar ni a las personas que van a la carrera, ni a la investigación, ni nada. Entonces nosotros hemos seguido con lo mismo, porque teníamos un dinero que cobramos de la lotería del año pasado, porque nos tocó una pedrea y tuvimos la gran suerte de la generosidad siempre de las personas que nos dejaron un dinero sin cobrar de esa lotería. Entonces lo hemos podido, la parte líquida de ahora le hemos podido subsanar. Pero claro, ese dinero lo tenemos de menos en la asociación. No tenemos, nuestros proyectos son continuos, o sea, pues lo mismo contratamos más psicológica, que más fisio, que más que más clases de deporte, proyectos de deporte, etcétera. O sea, que algo, lógicamente, ahora llega el verano, es un momento en el que estamos más paradas, salvo el tema de la carrera, pero claro, ese dinero, pues vamos a intentarlo recuperar, ¿eh? De como sea.
Bueno, hay que mirar a que ahora estaréis trabajando las nuevas camisetas de cara a esa carrera que tenemos el mes de octubre,
sí,
¿no, Anabel?
Las camisetas ya están encargadas, ya están diseñadas. Este año, además, la camiseta, pues eso, va a ser un poco sorpresa, muy bonita y además muy con cosas que nosotros queremos decir a la sociedad para cuidarse, para prevenir, etcétera. La camiseta va a ir bien titulada. Y bueno, y la tendremos para la carrera del 6 de octubre, pues la primera semana de octubre la repartiremos. Y ahora estamos con las inscripciones en www.acambi.es. Y si no, pues acercándose a la asociación, que como siempre estamos en General Eguía número 33 primero. Y de forma telefónica, pues también si alguien quiere llamar por teléfono y encargarlas telefónicamente, también puede hacerlo.
Pues vamos a mirar esa carrera, vamos a poner un punto positivo a esta situación. Anabel Jiménez, presidenta de Acambi, gracias por habernos acompañado y deseamos lo mejor a esta próxima carrera, que no quede empañada por esos ladrones de Internet que tenemos que estar
todos muy
atentos. Ha sido un placer y hablaremos más adelante sobre esta carrera. Un abrazo, Anabel.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Pues sí, una marea rosa a la que nos vamos a sumar el próximo 6 de octubre, porque recordamos que la cadena musical de esta casa, Cadena 100, es patrocinadora. Vamos a seguir mirando al resto de noticias que nos quedan este mediodía. De momento así llegamos a las 2 de la tarde, ahora sigues en Mediodía COPE.